llaman inflación autoconstruida. Es la inflación que está en la cabeza de la gente. La gente ve en un diario que va a subir, claro, va a subir el combustible, y entonces empiezan a aumentar por las dudas.
Solo distraerme con su incompetencia y boberías.
Café Prensa.
Minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a volver a actualizar la temperatura porque esto va aumento.
¿Cómo estamos? Sí.
Actualmente.
Hermosa la jornada afuera.
Mira,
salí un ratito.
Sí.
Lindo, muy agradable.
Tenemos 17 grados, 7 décimas. Uh-huh. Ya podemos redondear a 18 directamente.
18.
Muy poca humedad, 63%, con lo cual no es indicador de lluvia. El cielo está despejado. Para hoy una máxima de 26. Para mañana domingo una mínima de 13 y una máxima de 30. Y de yapa te digo lo que va a pasar el día lunes.
Sí,
mínima de 15 y máxima de 22, con el plus de que podría haber una jornada de lloviznas para la semana que viene. Estamos hablando específicamente del día lunes.
Bien.
Sería un lunes lluvioso, porque estas lluvias persistirían por lo menos hasta la tarde-noche entonces de lo que será el próximo lunes. Veremos qué sucede con este tiempo cambiante en nuestra provincia.
Bueno, Russo, en materia deportiva, ¿qué tenemos para este finde? ¿Qué vemos?
Bueno, juega San Martín. Juega San Martín, que va a jugar mañana, lo decíamos. San Martín, que a ver, ya se acaban las excusas, ya tiene que ganar, porque si no gana, la chance del primer lugar se va poniendo complicada. Un Frontini que no encuentra, en este caso, la fórmula. Hay que decir que mañana va a haber varios cambios. Se espera que ingrese Chicolini, me parece que saldría Iván Molinas, vuelve a Abreu, saldría Ulises Vera, que el otro día lo puso Frontini de volante central. Bueno, Orellana, que no puede jugar, le dieron 3 fechas de suspensión. En su lugar va a jugar Zafarana. Ya estamos hablando de 3 cambios. Y hay que ver si tiene pensado algún otro cambio en la parte delantera, porque teniendo en cuenta que Mateo Acosta no está pasando por un buen momento, de hecho todavía no gritó ningún gol con la camiseta de San Martín, pueda jugar otro jugador ahí en lugar de Mateo Acosta. Pero bueno, que va a haber cambios, va a haber para mañana la presentación de San Martín. Bueno, una fecha que hoy, por ejemplo, tiene a Chacarita jugando con Tristan Suárez, ahora en un ratito va a estar jugando Quilmes con Deportivo Madryn, y bueno, ya esperando, porque la próxima semana arrancan las ligas de Europa y mañana gran final en Inglaterra, Manchester City con el Arsenal.
Bien, perfecto. Ténganlo en cuenta, vayan agendando para este fin de semana. Va a estar hermoso el clima para ver algo de fútbol, sin lugar a dudas. Bueno, ya estamos en contacto telefónico, lo tenemos en línea, a quien le agradecemos, a Ricardo Bussi, legislador, candidato también a diputado nacional. Y lo convocábamos a Ricardo justamente por esta temática de un tuit que publicó pidiendo, el bloque de Fuerza Republicana solicita al Poder Ejecutivo de Tucumán, digamos, que ese a través de una normativa, una ley que fue sancionada por la legislatura, finalmente se ponga en vigencia la autorización a los municipios de la provincia a adquirir armas electrónicas de control. Ricardo Bussi, ¿qué tal? Buen día, bienvenido a Café Prensa.
Buen día, un gusto. Muchas gracias por llamar.
Bien, bueno, reiterándole, recordándole al Poder Ejecutivo de lo que ha sido la sanción de esta normativa y por qué la necesidad de que se implementen este tipo de armas en los municipios.
Bueno, nosotros creemos que la inseguridad debe combatirse con toda la potencia del Estado. Y cuando decimos así, bueno, nos referimos al sistema carcelario, que necesita reformas profundas, a la policía, al Poder Judicial, y también a la provincia y a los municipios. Y en este sentido, creo que las armas taser son un elemento que hay que usar, porque también es parte de las herramientas que tiene la policía para poder confrontar el delito. Y si a la policía se agregan los agentes municipales, pues mucho mejor, porque habría más gente cuidando a la comunidad y bueno, combatiendo el delito, cuestión que nos preocupa mucho a todos.
Uh-huh. Se ha dado una particularidad en estas últimas semanas, Ricardo, en torno a lo que ha sido la fuga en comisaría, los intentos de motines, la situación que han atravesado algunos miembros de la Fuerza de Seguridad, lamentablemente algunos de ellos en supuestos intentos o en intentos de robo que han perdido la vida. ¿Cómo lo analizas a toda esta temática? ¿Son cosas que se dan por casualidad o por causalidad?
Bueno, Milei dice que este es el único país del mundo donde los chorros persigan a los policías. Y tiene razón. Aquí no hay unas políticas públicas para combatir el delito. Yo creo que no es casualidad, sino justamente causalidad. Porque durante mucho tiempo no se hizo nada sobre esta materia. Y tanto es así que, bueno, estamos atravesando una situación límite. Hoy no se puede seguir a la calle sin temor a que te pase algo. Así que creo que el Estado debe responder con todos los elementos que tenga a su alcance. Y como te dije al inicio, estas pistolas electrónicas son uno de ellos.
Uh-huh. Bien, Ricardo, ¿cómo te va? Yamina te saluda.
Buen día, gusto.
¿Cómo vamos camino a las PASO? ¿Cómo vas analizando, por supuesto, lo que tiene que ver con el desarrollo de estas nuevas elecciones?
Bueno, nosotros esperamos que no haya la muestra abusiva y descarada de los dineros que vimos en la elección provincial. En aquella elección, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, junto con la Municipalidad de Sierra Buena, han financiado la campaña de Cambiemos, mientras que la provincia ha financiado la campaña de los peronistas. Uh-huh. Y esto se hace con dinero público. Así que en ese sentido es muy difícil para nosotros que no utilizamos dinero público competir en elecciones limpias. Así que siempre son difíciles nuestras campañas, siempre lo hacemos a pata y pulmón, siempre nuestros adversarios han utilizado el dinero público, con lo cual requiere el doble de esfuerzo por parte de nuestro partido para poder competir. En ese sentido, estamos recorriendo toda la provincia con distintos equipos, repartiendo el voto casa por casa, con el objeto de que no se roben los votos en el cuarto oscuro, que esas otras cuestiones que tenemos que evitar. Y bueno, en ese sentido, esperamos que nuestro esfuerzo obtenga sus frutos y llevarlo a Milei de presidente y a quien habla de diputado nacional.
Uh-huh. Ricardo, ¿cómo te va? Jorge Albertín, que te saluda.
Hola, José, ¿cómo te va?
Ricardo, más allá de este análisis que haces y que ha sido también me parece la gran queja de Juntos por el Cambio, de los dineros que se pusieron en la calle en las elecciones de junio, ¿qué balance haces por la elección de Fuerza Republicana? Digo, porque ha perdido muchos votos teniendo en cuenta las elecciones anteriores, y si pensás que todos esos votos lo pueden recuperar en octubre.
Bueno, ojalá podamos recuperar esos votos. Lo hemos sufrido mucho el resultado electoral. Y la campaña, como te decía también, ha sido muy muy esforzada por parte nuestra. Y me extraña que los Juntos por el Cambio se alarmen por la plata que usa el peronismo, porque ellos también utilizan plata pública. Uh-huh. Así que no me vengan a mí con el verso de que se quejan por lo que hacen otros, porque ellos hacen lo mismo. Uh-huh. Y en ese sentido esperamos poder superar este obstáculo y esta vez sí contar con el voto ciudadano para llevarlo a Milei de presidente.
Seguro.
Y además reclamamos que no se corte la boleta porque Milei necesita diputados que acompañen sus políticas. Así que necesitamos el voto completo y llevarlo a Milei a la Casa Rosada.
Bien, se espera, por lo menos creo que ya llegó Javier Milei a Mendoza en este Tour de la Libertad. ¿Se espera la visita de Javier Milei a Tucumán?
No por ahora. Vino dos veces ya a la provincia a apoyar a los candidatos de Fuerza Republicana y nosotros con eso nos sentimos muy contentos. Es un honor para nosotros recibir este apoyo del futuro presidente de la Nación. Así que como él tiene una campaña nacional, no queremos molestarlo en una provincia donde ya hemos recibido dos veces su visita. Así que no, creo que hasta después de las elecciones Milei no va a venir por la provincia.
Si bien no es tu espacio, pero siempre estás pendiente de lo que pasa y das tu opinión, ¿cómo imaginás esta disputa, esta interna entre Campero y Alfaro? ¿Pensás que puede ser el principio del fin de Alfaro esta elección si la llega a perder?
Sí, se la pierde, claramente que sí. Perdió la municipalidad, que era el oxígeno de la semana de Alfaro. Y bueno, creo que sí, que sería la última instancia electoral en caso que él pierda. No sé cómo hacer esa interna, porque ambos utilizan las municipalidades respectivas para financiarse. Y realmente el resultado es muy incierto, tan incierto como el de Larreta y Patricia Bullrich. Vamos a esperar lo que dicen las urnas, que siempre, o mejor dicho, últimamente son muy distintos los resultados a lo que dicen las encuestas.
Claro.
Así que la verdad que es muy incierto el resultado. Yo no tengo preferencia por ninguno. La verdad que me paro en la pared enfrente de ambos, porque nosotros buscamos la honestidad, la transparencia, la falta de ese tipo de trampas que tanto daño le hacen al sistema.
Ricardo, de ganar la Diputación Nacional, ¿se va a Buenos Aires o se queda con el cargo legislativo?
No, sí me voy a Buenos Aires. Creo que hace falta, y sobre todo si Milei llega a la presidencia, porque hace falta llegar a muchos acuerdos, va a hacer falta imponer muchas ideas, achicar el Estado, por supuesto, reformar la ley laboral, volver a la ley de alquileres que había dado su fruto. Lo que se hizo respecto de la batería ha sido un espanto y eso ha generado muchos problemas en tanto propietarios como en inquilinos. Son muchas las cosas que hay que hacer y en ese sentido, ojalá Milei consiga las mayorías necesarias para poder llevar estas reformas estructurales tan importantes.
Ricardo, me imagino que estás al tanto de lo que ha surgido en cuanto a información en estas últimas horas, porque desde el espacio de Javier Milei le piden a Patricia Bullrich que en este caso echen a su candidato Federico Andaazzi, que es candidato al Parla Sur, porque acusaron a Javier Milei de nazi con información falsa. Desde el espacio de Javier Milei dijeron que el espacio que conforma Patricia Bullrich está haciendo campaña sucia. ¿Qué pasa con esto? ¿Preocupan los resultados que puede llegar a sacar Javier Milei en estas PASO? ¿Por qué crees que pasan estas cosas?
La verdad que no se puede esperar un gran resultado en estas PASO de Javier Milei porque no compite con nadie. Lo que compite en sí son los Juntos por el Cambio y ellos claramente en esa competencia van a obtener mucha más cantidad de votos que el resto de los candidatos. Pero después en la general, ahí es donde están todos en la cancha y se clarifica el escenario político y es más fácil tener un pronóstico sobre qué va a suceder.
Bien. Ricardo, en tu rol de opositor, ¿qué expectativas te genera el gobierno que se viene de Osvaldo Jaldo? ¿Le ves una impronta diferente a Mansur? Porque hay muchos frentes abiertos, ¿no? Esta crisis carcelaria que se da, el tema de la inflación que en Tucumán puede llegar a complicarse aún más si hay otro color político a nivel nacional. ¿Cómo avizorás el gobierno de Jaldo?
No muy distinto al de Mansur y al Perón. Ellos son peronistas y tiene una forma de mirar la cosa pública muy particular. Yo no creo en que Jaldo le dé una impronta diferente. Jaldo fue vicegobernador 8 años, estuvo en todas las funciones del Poder Ejecutivo, hace muchos años comparte el espacio con los políticos más dañinos para nuestra provincia, como lo fue el propio Alperovich. Así que no creo que Jaldo pueda presentar una alternativa diferente. No le creo eso.
¿Cómo esperás que se dé la relación en el ámbito de la legislatura con lo que va a ser el arribo de Acevedo? ¿Cómo lo ves?
Muy bien. Acevedo es un hombre de diálogo, de consenso. Yo lo conozco hace muchísimos años porque Acevedo fue funcionario de mi viejo. Así que desde aquella época hasta hoy, no digo que hemos forjado una amistad, no, de eso no, pero nos hemos encontrado distintas alternativas y siempre fue una relación de respeto, una relación de diálogo, de respetarnos cada uno en sus convicciones, en sus principios y en la manera de ver la cosa pública.
¿Crees que entonces la oposición va a tener un poco más de cabida, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que son las mismas propuestas, proyectos de ley que lleva adelante la oposición? ¿Puede haber consenso en ese sentido? ¿No va a ser una presidencia cerrada?
No, ojalá que haya mucho consenso, mucho diálogo, porque Tucumán lo necesita. Basta de autoritarismo, de gente iluminada, caudillos indiscutibles. El sistema requiere claramente una manera diferente de actuar que se basa justamente en el diálogo y el respeto de todos los espacios políticos.
Muy bien. Ricardo Bussi, como siempre, agradecido por este tiempo que nos dispensas para Café Prensa.
Encantado. Muchas gracias.
Bueno, lo escuchábamos, ¿no? Sí. Ricardo Bussi ha dejado varias temáticas planteadas en torno a lo que tiene que ver. Primero, recordarle, y hablábamos en materia de seguridad, sí, esta temática, y él ha salido con este tuit a recordarle al Poder Ejecutivo Provincial que está aprobada una ley por parte de la legislatura que establece la posibilidad del uso de este tipo de armas, digamos, por parte de los denominados vigías ciudadanos, es decir, la policía municipal, que hay prácticamente en todas las provincias, las conocidas Taser, digamos. Sí. Así que vamos a ver qué es lo que dice justamente el Poder Ejecutivo. No sé si es que la van a... Porque hay, a ver, tenés que ver un montón de cosas. No, sí, son baratas. Eso es lo primero, digamos, pero bueno, si de última hay una política donde se van a centrada básicamente en materia de seguridad, tenés que destinar los recursos en ese sentido. No va a venir ningún referente nacional, digamos, al cierre de lo que pueda llegar a ser la campaña en esta etapa final de la PASO.
Sí, lo que pasa es que, a ver, no tendría por qué venir porque ellos no tienen internas acá.
Exacto, exacto.
Ellos tienen la lista única, no tienen que dirimir nada, entonces sería hasta innecesario, ¿no?, un viaje de Milei hacia Tucumán, sí, quizás después para octubre, viendo cómo se acomoda. Pero en ese sentido, las PASO las tiene muy, muy tranquila Ricardo Bussi. Como a ver, también el peronismo en ese aspecto, ¿no? Con lista única.
Exacto.
Más allá de que, bueno, Grabois tiene su gente acá en Tucumán, pero uno imagina un resultado tremendamente abultado, no solamente en Tucumán, sobre, a ver, de masa sobre Grabois.
Recordemos un Juan Gabroy que está en la provincia en este momento, ha venido en hora de la mañana, ha dado conferencia de prensa en el sector de la Casa Histórica, posteriormente ya se está trasladando, en minutos se va a trasladar para un acto que va a haber en el interior provincial, y esa va a ser la manera de la participación, digamos, por parte de los precandidatos, en este caso Juan Grabois, a la presidencia de la Nación de Unión por la Patria. Está en la provincia, mañana le toca el turno a Larreta, que se van a San Pablo, allí también va a tener una reunión con dirigentes, todos son reuniones cerradas.
Ahora es raro, digo, lo de Grabois, no tanto un día como hoy, pero lo de Larreta. Vos tenés en Tucumán a un hombre que puede ser el futuro presidente de la Nación.
Exacto.
Con un Alfaro que necesita, de alguna manera, revertir su imagen electoral del último mes de junio. No sé, yo hubiese aprovechado que venga el día lunes, que venga el día martes, por ahí. Día domingo está como que pasa desapercibido. No,
y aparte la elección del lugar, no vas a una ciudad, vas a San Pablo, vas a una comuna, y según nos comentaban a quienes están un poco en la organización del tema, es como... Vamos a San Pablo y muy adentro de San Pablo, digamos, ¿no? No en la plaza de San Pablo con un gran acto y demás. No, vamos a San Pablo y muy adentro, de hacer alguna estancia de algún amigo, algo por el estilo. Así que bueno, ahí estamos. Así entonces, cerrando lo que tiene que ver con esta temática de lo camino a las PASO. Lo único bueno es que, como decía Yamina, no habrá de aquí en más encuestas y todo lo demás por esta veda. Pero lo que sí hay son 2 minutos de noticias en Café Prensa.
En Mi Radio, 2 minutos de noticias. Las noticias más importantes del día, cada media hora.
11 de la mañana, 31 minutos en todo el país. La temperatura actual en nuestra provincia, 17 grados 7 décimas. Humedad, 63%. Cielo despejado. Locales. SADOP presentó en la Secretaría de Estado de Trabajo una solicitud de relevamiento de cumplimiento de pago y cumplimiento de normativa legal en los colegios privados. Esta campaña tiene por objetivo inspeccionar, junto a la Autoridad de Trabajo de la provincia, aquellos colegios que persisten con situaciones de precarización laboral por el empleo no registrado, atraso permanente y falta de pago de la totalidad de los ítems. Nacionales, el ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó que se endurecerán los controles para frenar la especulación con el dólar. Pidió que el Congreso trate las modificaciones a la ley de alquileres y pronosticó una baja de tarifas gracias a Vaca Muerta. internacionales. Al menos 10 muertos por las inundaciones en el norte de China. Más de 600.000 personas fueron evacuadas de las zonas consideradas de riesgo en un país que en los últimos meses sufrió fenómenos meteorológicos extremos. Deportes. Tomás Castro Ponce es el segundo refuerzo de Atlético Tucumán. El mediocampista aterrizó en nuestra provincia anoche y será parte del decano de cara al inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que comenzará el fin de semana del 19 de agosto. La temperatura en Tucumán, 17 grados 7 décimas, humedad 63%, cielo despejado, 11 de la mañana, 32 minutos en todo el país.
Ya estás informado. Mi Radio, 92.7 MHz.